Sünde an ein Feuer, Herr im Herzen mir, Herr, möge es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein, in deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr von Sünd und Tod. In der Welt nach Dunkel leuchte mir als Stern. Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht, freue dich, Seele, und verzage nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn das Sieger schaut, fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Einer bleibt König, wenn alles
Amados hermanos, amadas hermanas, os saludo a todos en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos agradecidos por escuchar también hoy la palabra de Dios por hombre, hombre llamado, el hermano Frank. Le agradezco al Señor que también hoy nos bendecirá a todos. Fiel Señor, a ti sea la honra, la gloria y el agradecimiento. Solo es gracia y nada más que gracia. Que podamos entender esta palabra verdadera, porque el Señor nos ha dado el Espíritu y a ti sea la gracia, la honra, la alabanza. A ti, Señor Jesús, quiero leer una palabra, un salmo, Salmo 145. Leo de versículo 8. Clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es el Señor para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaban, oh Señor, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene el Señor a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. El Señor guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová o del Señor proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Esta palabra, David, más o menos 3.000 años atrás las escribió. ¿Quién es David? El Señor eligió un hombre según su corazón. David fue establecido, determinado como rey por Dios, de parte de Dios. Y estas palabras hoy aún son válidas. El mismo ayer y hoy y por los siglos. Quiero repetir leyendo esta palabra a partir del versículo 18. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan en fidelidad, dice en alemán. Cumple el deseo de los que le temen, y oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará o les ayuda. El Señor guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza del Señor proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. También nosotros ahora queremos alabarle y enaltecerle al Señor, agradecerle por esta palabra verdadera. Fiel Señor, a ti sea la alabanza, la gloria y el agradecimiento por tu amor, por tu benignidad, por todo lo que tú nos has dado. Señor Jesús, tú nos has mostrado el camino, nos has puesto en este camino, y yo te agradezco por acompañarnos en este camino hacia ti. Te agradezco, fiel Señor, por todo lo que tú has hecho en la cruz del Golgotha. Fiel Señor, alabanza, gloria y honra y agradecimiento a ti. Te agradezco también porque la mesa está preparada. Solo necesitamos, nos queda tomar. Y te agradezco, fiel Señor, por bendecir al hermano Frank, por untar sus labios para que tu palabra verdadera en nosotros o caiga o traiga frutos en nuestros corazones. Te agradezco, la simiente ha sido sembrada, y te agradezco por poder gemir en nuestros corazones. Fiel Señor, a ti sea la honra, la gracia y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. También yo quiero saludar a todos de todo corazón, muy cordialmente, y desearles la bendición de Dios, y que todos, por todo el mundo, escuchen, creyendo, experimentando su preparación. Siempre permanecemos en el mismo tema, que es el retorno de Jesucristo y nuestra preparación para el día glorioso este. Aquí en Zurich, muchos recuerdos tengo. Hace 60 años, en mayo 1961, yo por primera vez me encontré en reuniones en Zurich. El doctor Guggenbühl, que dirigió las reuniones en Zurich y en Karlsruhe para el hermano Branham, lo conocí en aquel entonces, y así una y otra vez he tomado parte en reuniones, y le estamos muy muy agradecidos al Señor. Desde 1969 nosotros en cada último domingo del mes hemos tenido reuniones en Zurich, y miramos atrás a todos esos años en los cuales Dios nos ha bendecido. Luego pensamos en este tiempo en el cual ahora hemos llegado, para todo algo nuevo e inusual. Las reuniones ya no se pudieron celebrar y compartir, y todo cambió por este corona. Pero le estamos agradecidos al Señor por tener, poder tener esas transmisiones, y tal como en Hechos, en los Hechos de los Apóstoles, ambas cosas están escritas y se reunieron en la sala de Salomón y por aquí y por allá en los hogares. Así también en nuestro tiempo. Muchos años hemos tenido reuniones en la sala blanca, en el Volkshaus en Zurich, y ahora aquí y allá en las casas, y de corazón estamos agradecidos a Dios de que estas pequeñas reuniones también en Suiza, en Austria y por todas partes tengan lugar, porque en eso queda. No abandonéis vuestras reuniones, y el Señor ha sabido y lo ha dicho. Donde dos o tres se encuentran reunidos en mi nombre, allí estoy, me encuentro entre medio de ellos. Las reuniones son parte fija de los verdaderos creyentes en todos los pueblos, lenguas y naciones. Y así le agradecemos al Señor también por este tiempo de prueba. ¿Quién hubiese pensado de que vendría así? Pero el Señor a nosotros nos ha dado la promesa, el anuncio. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él a nosotros nos dio la amonestación. Decid gracias a Dios en cada situación, pues así está bien ante el Señor. Y así le decimos gracias. Gracias al Señor. También por este tiempo en el cual vivimos actualmente. Por diario escuchamos las noticias y cada vez sucede algo, especialmente ahora en el tiempo más actual, este volcán. ¿Qué se puede decir a esto? Terremotos, hambrunas, tiempos especiales, catástrofes de toda índole, de toda especie sucederían al final de los días, al final del tiempo de la gracia, antes del retorno de Jesucristo. Y así le estamos agradecidos a Dios por poder realmente poder alzar nuestras cabezas, viendo y conociendo que el retorno del Señor está cerca, está a la puerta. Pues Él mismo ha dicho, si veis que todo esto acontezca, alzad vuestras cabezas, pues vuestra redención se acerca. Y el que lea Romanos 8 o Isaías 30, juntándolo a esto, que el sol vendrá a tener cada vez más alumbra y calor más fuerte, y que nadie pueda mejorar algo en el respecto al cambio climático y el calentamiento de la tierra. No hay hombre que pueda detener esto, lo que Dios para este tiempo, el final, ha determinado. Todo sucederá y sucede tal como en la Escritura ha sido predicho. También respecto con Israel, amados hermanos y amadas hermanas, a todos vosotros, por todo el mundo, de aquí desde Zúrich, hemos saludado y le estamos agradecidos a Dios por también las predicaciones, también desde aquí, desde Zúrich, en todos esos años los hemos grabado y que ahora, como si fueran hechas en Krefeld, ahora por todo el mundo se pueden escuchar. Ahora sí, dirigiendo la vista a Israel, hacia Israel, entonces nos duele en especial. Y si incluso se trata de Jerusalén, pero hermanas y hermanos, Dios el Señor en brevedad arreglará todas las cosas, todos los asuntos, perfeccionará la iglesia, volverá y luego culminará su obra con Israel y después y luego con todo el mundo, perfeccionará toda su obra cuando se dirigirán y caminarán todos los pueblos hacia Jerusalén para escuchar la palabra del Señor. Así que otra vez, agradecidos por en base de la profecía bíblica, nosotros hayamos reconocido el tiempo en el cual vivimos y este último mensaje dirigía hacia los verdaderos creyentes, teniendo que dirigir este mensaje a los verdaderos creyentes, porque así está escrito. Juan el Bautista había el mensaje divino y al Señor le había preparado un pueblo bien preparado que le pudo presentar. Así mismo es en nuestro tiempo. El hermano Branham fue enviado para eso y determinado para esto. Este mensaje bíblico, este original de la enseñanza de los apóstoles, traerla así mismo como hace 2000 años había sido predicado, practicado. Todo esto se había restituido y restaurado y la iglesia de Jesucristo ahora es de vuelta a la palabra, pues solamente el que se encuentre en la palabra de Dios se encuentra en la voluntad y complacencia de Dios. Nuestra enseñanza, nuestra vida, nuestro quehacer, todo debe concordar con la palabra de Dios. Y para eso el Señor se preocupó. Volvamos brevemente a la palabra de introducción, la cual ha leído el hermano Keller. Por favor, leemos Salmo 145, 8 y 9. Clemente y misericordioso es el Señor, paciente para la ira y grande misericordia. Bueno es el Señor para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Alabado y enaltecido sea el Señor. Esta palabra y este concepto, misericordia, misericordioso, alabado sea el Señor. Comenzando con Abraham, todos los que han vivido, experimentado a Dios, encontraban misericordia para con Dios. El Nuevo Testamento comienza con esto, de que María había encontrado gracia, misericordia para con Dios, para que la promesa, el anuncio, pudo realizarse, que el Hijo de Dios pudo haber sido nacido, al cual Dios es misericordioso, a aquel Él es misericordioso. Y tal como Moisés lo dijo, si he encontrado gracia, misericordia frente a ti, entonces hazme saber tus caminos. Nosotros vivimos en este tiempo de misericordia. El Nuevo Testamento comienza con la misericordia, con el tiempo misericordioso. Y con este tiempo de misericordia finaliza. El que ahora ha encontrado o encuentra gracia, misericordia para con Dios, él escucha lo que el Espíritu a través de la palabra le ha de decir a la iglesia. Y esto debe recalcarse en todas las siete cartas, epístolas en Apocalipsis 2 y 3. Este anuncio, la promesa, solo es dirigida a aquellos los que han encontrado gracia para con Dios y han escuchado aquello lo que el Espíritu le había de decir a las iglesias. Según la palabra, el que tenga oído, escuche, oye lo que el Espíritu ha de decirle a las iglesias. La palabra hoy es asimismo importante, tan importante y tan verdadero, verás. El que ha encontrado gracia, misericordia para con Dios, aquel escucha lo que Dios a nosotros ahora, a través de su palabra, nos ha de decir. Todos pueden leer este salmo otra vez, agradeciéndole al Señor por eso. Leamos los próximos dos versículos. Salmo 45, 13, 14. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Fiel es el Señor en todas sus palabras y santo en todo su hacer. Alabado sea nuestro Señor. Fiel es Dios en todas sus palabras y santo en todas sus obras. ¿Qué es lo que queremos más? Dios vela por su palabra para cumplirla, realizarla. Él guarda que nosotros su palabra y sus promesas las creamos para que Él en nosotros las pueda cumplir. Tu reino es reino eterno, señorío eterno. Juan el Bautista comenzó su anuncio con las palabras: el reino de Dios se ha acercado. Asimismo, nuestro Señor lo ha expresado, el reino de Dios y la misericordia de Dios dada a nosotros consiste en eso de que nosotros reconozcamos o podamos reconocer lo que Dios en su reino Y en su iglesia, o su iglesia, ahora es el reino de Dios en tierra. Y el reino de Dios no es algún reino natural. No se encuentra en los Estados Unidos o en algún que otro lugar, sino que el reino de Dios se encuentra por interior en vosotros. El reino de Dios se ha abierto el camino y la iglesia es parte importante, fija y esencial del reino de Dios y en el reino de Dios en el cual el Señor tiene su señorío y Él únicamente en la iglesia del Dios vivo. Nadie tiene el derecho de hablar, sino que solamente Dios el Señor tiene el derecho y todo lo que ha sido predeterminado por la iglesia, para la iglesia, y esto todo lo ha dejado fijar en su palabra. Y así está escrito, nuestro Señor aún hoy dice, yo quiero edificar mi iglesia y las puertas de lado no prevalecerán. No ha dicho el Señor, yo quiero establecer 350 direcciones cristianas. No. Él ha dicho, yo quiero edificar mi iglesia. Él ha redimido su iglesia, ha vertido su sangre santa y valiosa en la cruz del Golgotá, la ha vertido, derramado. No, ya no pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos al Señor, el cual a través de su sangre nos ha redimido. Nuestro pecado y nuestra culpa nos los ha perdonado. Perdón y reconciliación nos las ha dado. Sí, el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. No solo una fe por ahí colgada en el aire, sino que aquella fe en el Hijo, aquel Hijo de Dios que en la cruz del Golgotá murió, que dejó su vida estableciendo el nuevo pacto con nosotros. La verdadera fe no está por ahí puesta en el aire, sino que tiene un punto fijo para eso estamos agradecidos de corazón. Y nuestro Señor también ha dicho, el que creyere en mí, tal como lo dice la Escritura, amados hermanos y amadas hermanas, yo lo digo en el nombre de nuestro amado Señor. Esta es la época, la última época en el tiempo de la gracia. Dejaos corregir, volved, sumergíos, humillaos bajo la mano poderosa de Dios y dejad valer solamente aquello lo que para vuestra vida de fe, aquello lo que está escrito en la palabra de Dios. Leamos algunas más citas bíblicas. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Esta cita bíblica en cada predicación, una y otra vez debe ser leída de nuevo. A nosotros debe traspasarnos carne y hueso, cuerpo y espíritu, amados, ahora, que no resulte que alguno en el retorno, en su venida, se aleje de él avergonzado o se haya quedado atrás. ¿Cuántas veces en nuestras predicaciones ya lo hemos dicho? La tarea principal es ahora presentársele al Señor un pueblo bien preparado, pudiendo o diciendo: aquí estamos, he aquí, estamos aquí. Todos sabemos que el Señor cumplirá sus promesas y su promesa. Todos sabemos que Él volverá. Asimismo, sabemos bien que lo que está escrito en Mateo 25, las doncellas prudentes entraron a la cena de las bodas y las insensatas que se quedaron atrás. ¿Quién se lo puede imaginar que al punto del retorno del Señor quedarse atrás, habiendo creído en vano? Hermanas y hermanos, este anuncio, último anuncio, debe llevarnos a una vida que le complace a Dios, le agrada a Dios, para que realmente no tengamos inhibición o contradicción en nosotros, sino que cada palabra dejándola valer, que todos los hermanos dejen valer lo que Dios a ellos en su palabra les ha dicho, que todas las hermanas y todo lo que se ha dicho, se haya dicho para los respectivos servicios, no importa qué cosa, qué asunto, lo que en la palabra se nos ha dicho, por favor, creed cada palabra de corazón y luego a vosotros de manera correcta y apropiada, en el contexto apropiado, se os revelará. En muchas transmisiones y emisiones hemos hablado de cuán importante es esto, que está escrito, lo escrito, ordenarlo en el contexto adecuado, en ordenarlo adecuadamente. Y por eso le estamos tan agradecidos a Dios por haberle enviado al hermano Branham en nuestro tiempo para realmente separarnos de todas las enseñanzas erróneas, de todas las interpretaciones y de todo lo que no concuerda y concordó con Dios y la palabra de Dios, devolvernos a la enseñanza original de los apóstoles. Puedo nombrar uno o dos ejemplos. Todos sabemos lo que en Mateo 28 está escrito, versículo 19, está escrito que anunciemos el Evangelio enseñándolo a las naciones y que en este nombre del Padre o en este nombre del Padre y del Hijo los bautizaríamos. ¿Y qué es lo que se ha hecho de esto? El malentendimiento peor, el peor malentendimiento que en el ámbito religioso existe. ¿Y por qué? Porque estos señores, lo que se ha escrito o lo que está escrito, ni lo han entendido, comprendido, sino que simplemente establecieron una fórmula haciéndola de esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿de qué lo que se trata? ¿Qué es lo que quería decir el Señor? Bautizadlos en este nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizadlos en este nombre. Y solo hay un único nombre en el cual Dios, como Padre y como Hijo y como Espíritu Santo, se ha manifestado, revelado. No se trata de esos dos, de esos tres títulos, sino del nombre verdadero. Bautizadlos en este nombre. Y esto, claro que los teólogos de la Trinidad simplemente lo han usado y repetido como una fórmula. Pero el que lea en el texto original hebreo lo encontrará. Y bautizadlos en mi nombre, en mi nombre. Bautizadlos en este nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, no usando una fórmula, tal como desde el año 321 se usaba y se usa, y más rato hasta nuestro tiempo se usa, y en la Biblia ni una sola vez, absolutamente ni una sola vez fue aplicada, ni profeta, ni apóstol, ni un hombre de Dios la usó, jamás, usando esta fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero todo lo que pertenece al ocultismo, sea el movimiento de mesas o cualquier otra cosa, se hace, se practica en esta fórmula. Todas las logias, todo lo que se hace en esta fórmula no tiene nada que ver con Dios en absoluto. Y por eso debemos leer otra vez más la Sagrada Escritura, viendo cómo ha bautizado Pedro. Hechos 2:38, ahí él nombró el nombre en el cual Dios, en el Padre, como el Padre en el cielo, en su Hijo unigénito en tierra y por el Espíritu Santo en la iglesia, así se ha manifestado. Y Pedro nombró este nombre. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Así es, y ha sido escrito, y esto mirando, refiriéndose al perdón de los pecados que por la sangre derramada se ha materializado. Y pasemos todos los hechos de los apóstoles. Filipo bautizó en el capítulo 8 en el nombre del Señor Jesucristo. Y así sigue en capítulo 10 y sigue hasta el capítulo 19 y Romanos 6. Todos y básicamente todos los que en el Nuevo Testamento, al tiempo de los apóstoles, habían sido bautizados, o judíos, o griegos, o paganos, gentiles, o en Jerusalén, o en Cesarea, o Filipi, donde quiera, o en Efesio, donde quiera fue, todos habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Así que a mí no me quedó nada más que cuando escuché, aprendí esta presentación de parte del hermano Branham acerca de la Deidad y del bautismo, no me quedó nada más que bautizarme nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. Yo, 1948, llegué a la fe en la Iglesia de los Bautistas. Me bautizaron en los títulos, pero luego vino la hora de la iluminación, de la revelación, de la introducción y de la corrección. Y así le estoy agradecido, muy agradecido al Señor. Y todos los que ahora son llamados a salir, a separarse, deben dejarse corregir creyendo de corazón, tal como dice la Escritura. Un Señor, una fe, un bautismo. Yo podría anunciar, juntar más a eso. El que hable con un predicador bautista y cita esta cita de Hechos 2, la menciona y la presenta, arrepentidos y déjese, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hasta el día de hoy se cree en la Iglesia Bautista que al mismo tiempo del bautismo en el agua se ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque está escrito así: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que el que se bautiza o es bautizado recibe el don del Espíritu Santo. Y por eso en todas esas iglesias bautistas, los que tienen esta enseñanza, no hay oración por el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, porque simplemente creen que así está escrito y así está. Y así es. En vez de irse a Hechos y volverse a Hechos, al capítulo 8, y Filipo había bautizado, pero la gente, los creyentes, no habían sido bautizados con el Espíritu aún. Pedro y Juan debían venirse desde Jerusalén y para orar para los bautizados que recibiesen el Espíritu Santo. Mi Dios, Dios mío, ¿cuánto tiempo los hombres solamente quieren leer alguna única cita bíblica? ¿Cuándo leerán cada cita bíblica que pertenece a algún tema y luego dándole a Dios la honra? Pudiéramos irnos y entrar en todas las diferentes enseñanzas que todas se basan en la Biblia, o en este o el otro versículo, pero dejando de lado todas las otras citas bíblicas, no considerándolas. ¿Cuán agradecidos podemos ser que Dios ha dado gracia y misericordia? Pablo, en Hechos 19, los creyentes que ya al tiempo de Juan el Bautista creyeron, Él les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que habéis llegado a ser creyentes? Y vosotros todos sí conocéis y sabéis lo que está escrito. Así que, hermanas y hermanos, que con nadie se resulte que alguien no se haya enordenado bíblicamente, no se haya corregido bíblicamente. El que ahora se basa o no se subordina a la corrección bíblica y la mano poderosa de Dios, el que no se agobia o el que no vive según la voluntad de Dios y no deja de lado todas las doctrinas que no concuerdan con la Biblia y no se deja enordenar bíblicamente, hermanas y hermanos, esto será con aquellos a los que les faltará el aceite espiritual, y digámoslo con dolor en el corazón, que lo que les sirve a todos los millones que creen que en el bautismo han recibido el Espíritu Santo, si nadie de aquellos ha recibido o tiene los dones del Espíritu Santo y nadie de aquellos tienen el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué les sirve una fe teórica si no concuerda con el hecho? Pues vemos en el Nuevo Testamento, en la Iglesia, que lo que todos los que han recibido el Espíritu Santo, que lo que se relacionó con esto, la dispensación del Espíritu Santo con todos los nueve dones espirituales y nueve frutos espirituales, con todo lo que pertenece a la naturaleza y al servicio de Jesucristo, el cual su servicio a través de la Iglesia la continúa. Su servicio lo continúa. Y por eso en toda la Iglesia no se habla de los apóstoles y de los profetas y de los servicios como en las letras epístolas, porque esas cosas no existen o existían. Pero nosotros ahora nos encontramos en el tiempo de la restitución, no solo por doctrina, sino que en el hecho debe realizarse una restitución, que todo en la Iglesia del Dios vivo se haga, se restablezca tal como al comienzo lo fue. Leamos otra cita más. Leemos de Hebreos 4:1. Temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Otra vez el énfasis en este pensamiento importante. Tenemos la promesa de entrar en el reposo de Dios, de todas propias obras hemos llegado al reposo, y en Dios por misericordia podemos reposar, y todos nosotros los que las promesas de Dios por ese tiempo las creamos en total, todas las promesas de Dios las creamos. Nosotros somos hijos de la promesa y recibimos el Espíritu de la promesa, el cual nos guía a toda verdad. que con ninguno, o aquí en Zúrich, o en Suiza, o en Austria, en todos los países vecinos, en toda Europa, por todo el mundo, en todos los pueblos y lenguas, que en ninguno, el cual ahora escucha el último y cree el último mensaje, que no resulte esto de que se haya quedado atrás, que todos sean vueltos a la obediencia, pues la fe y la obediencia pertenecen y van juntos desde los días de Abraham. El mismo Abraham, el cual creyó la promesa dada por Dios, el mismo Abraham fue obediente y estuvo dispuesto a presentarle su hijo como sacrificio. Y nosotros, los que ahora creemos de corazón queremos ser obedientes también. También nuestros cuerpos y todo nuestro ser lo podemos exponer en el altar de Dios, no solo en la fe, sino también de hecho y de obediencia, siendo encontrados obedientes cuando el Señor vuelva para llevar al hogar a los suyos. Otra cita, 2 Timoteo 4, 1 a 2. 2 Timoteo, no lo tengo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gracias sea al Señor por los apóstoles que ya en aquel entonces, bajo la guianza y la inspiración del Espíritu Santo, debían anotar lo que por todo el tiempo de la gracia tiene valencia, ¿vale? Y en especial en nuestro tiempo, y porque esta palabra del Señor a mí se me dirigió, por eso tengo una relación muy y responsabilidad muy especial frente al Señor, de predicar la palabra santa y pura e infalible, la palabra de Dios, anunciarla. Serán ahora 70 años en los cuales yo he anunciado la palabra. Con 17 yo pude comenzar predicando. Simplemente era poderoso, no se lo puedo explicar a nadie, pero la palabra del Señor a mí desde niño me era tan preciosa y valiosa. Tenía yo tal respeto en cuanto a la palabra de Dios. Pero ahora otra vez al asunto. ¿De qué es lo que se trata hoy? Se trata de eso, de que nosotros juzguemos a otros criticándolos. No. Se trata de que la palabra santa de Dios con veracidad la anunciemos. Y hoy todos pueden imprimir algunas teclas y pueden escudriñar y ver bien lo que en el año 310 lo que sucedió cuando la madre de Constantino viajaba a Jerusalén, pueden ver bien y leer bien lo que 321 sucedió y lo que en el año 385, solo necesitan imprimir algunas teclas en el teclado. Y hace poco yo hablé con un hermano preguntándole: imprime algunos teclados y teclame preguntando qué es lo que son los nombres de los tres, de las tres hijas de Alá. Y dice: momento, un instante. Y ahí leyó: la primera hija se llamaba Lat, la segunda Uzar y la tercera Manet. Hoy solamente se necesita imprimir algunas teclas. Ya nadie necesita vivir detrás de la luna. Y le estamos agradecidos a Dios por haber sido vueltos a lo que enfatizando aquello lo que Dios en este tiempo nos ha de decir y nos quiere decir. Todos pueden creer y en el día del juicio tendrán que tener cuenta. Y no es nuestro asunto. No juzgamos a ninguno en ninguna religión. Dios lo hará. Es en el día del juicio. Pero permanecerá nuestra tarea de anunciar la palabra santa en este tiempo final de la gracia. Y sed honestos una vez. Si ya se dice por las noticias que vivimos en el tiempo final, que ya se habla del Apocalipsis y de las revelaciones y todo lo que en esos capítulos del Apocalipsis está escrito. Hombres ya reconocen y saben que todo ha cambiado y todo será mucho más diferente y cambiará mucho más, y que los hombres morirán dejando su espíritu expectando todas las cosas que aún sucederán, acontecerán. Hemos llegado al tiempo final del tiempo final. Y estamos agradecidos por el último mensaje que en este tiempo de difusión que haya llegado a millones de hombres, a todas las naciones y lenguas, que haya entrado en todos esos ámbitos y lugares. Dios me ha dado la gracia, no sé, son 165 o cuán, según ha contado el hermano Tati, 170 años que he viajado y visitado personalmente para traer la palabra. Pero ahora todos, en todos los pueblos y lenguas se pueden conectar, todos pueden escuchar y compartir, teniendo parte en aquello lo que Dios está haciendo presentemente. Escuchemos otra cita más de 2 Timoteo, 4 capítulo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Alabado y enaltecido sea nuestro Señor. También esta cita bíblica cada vez se puede leer nuevamente. no solo el anunciador, sino que también todos los que le creyeron y le dieron su fe al anuncio, todos aquellos estarán ahí en el retorno del Señor. Y hermanas y hermanos, no me cae fácil enfatizarlo una y otra vez, pues a los más también les cae pesado creer que un hombre natural, el que está sentado ahí, un hermano Frank, que puede decir el Señor con voz audible, fuerte, me ha hablado. Realmente no tengo razón de contar historias, y si incluso pienso que el Señor incluso pudo nombrar y pronunciar detalles de lo que se debía hacer, no solo en aquel entonces cuando me encontraba en la pequeña oficina en la Lechstrasse 7 con el ticket para la India en mi bolsillo. Estuve a punto de entrar en la oficina pequeña. Había hecho dos o tres pisadas y desde la ventana vino la voz poderosa del Señor. Mi siervo, cancela el viaje hacia la India. Eso es tan cierto como cada palabra de en la Biblia. Y yo, tú sostuve este ticket en mi bolsillo de la oficina de turismo y quería viajar. No os lo podéis imaginar que lo que en tales momentos pasa por uno. Y yo era tan tonto, me fui para afuera, me senté al auto, fui al bosque orando y llorando, diciendo: Señor, las reuniones ya han sido preparadas y anunciadas, y las personas esperan que yo venga. No puedo yo irme. Así yo era de insensato, y así de insensato puede ser un hombre. Y yo os digo lo que sucedió. Cuando volví a entrar en la misma oficina, no me pregunten con cuál voz y con cuál ímpetu el Señor a la segunda vez me habló, pero ya no el título mi siervo, sino solamente en voz muy alta y fuerte: cancela el viaje a la India. Yo sabía qué es lo que había de hacer. Hermanas y hermanos, ¿cuántos ejemplos podría yo dar en los cuales el Señor había dado direcciones directas? Y le estamos agradecidos al Señor de corazón que no solo había hablado a los profetas y a los apóstoles, sino que también en nuestro tiempo. Al hermano Branham, el cual tuvo un servicio espiritual especial. Él era profeta y veedor. Dios le mostró en visiones de qué es lo que se trataba, quiénes eran los enfermos, cuáles sufrimientos tenían. Era un hombre enviado por Dios con una comisión especial y un don especial. A mí el Señor me ha llamado para anunciar su palabra, para irme de ciudad en ciudad. Y yo os puedo decir dónde sucedió esto: en la calle Luisenstrasse 160, en el segundo piso, a la derecha, cerca de la ventana. Desde ahí vino la voz del Señor. Mi siervo, tu tiempo por esta ciudad pronto ha terminado. Yo te enviaré a otras ciudades para anunciar mi palabra. Y ya me sucumbí, cayéndome hacia la izquierda. Hermanas y hermanos, pudiera yo llevaros a cada lugar diciendo: aquí sucedió, el Señor estuvo por allí cuando me dijo aquello o lo otro. No me pregunten, no era mi decisión, pero yo le estoy agradecido a Dios el Señor por haber conocido el servicio del hermano Branham personalmente por 10 años. Y hablando ahora desde Zúrich, en este momento déjenme decir lo siguiente. El 3 de diciembre de 1962, cuando me vine al hermano Branham al discurso de lo que se trataba, el 2 de abril de 1962, porque se hablaba también de alimento y de hambruna, y no vino hambruna, y yo estuve entristecido, contristado. Quise tener una respuesta, y vino el lunes 3 de diciembre de 1962, y lo primero, el hermano Branham me mira y me dice: ¿qué tal el hermano Guggenbühl en Suiza? ¿Qué es lo que hacen los hermanos? ¿Qué es lo que hacen los hermanos en Zúrich? El 3 de diciembre de 1962, al comienzo del discurso. Y lo segundo, ¿qué tal el hermano Müller en Karlsruhe? Porque ahí se tuvo la reunión en Alemania. Hermanas y hermanos, nosotros todos solo somos hombres, pero Dios le ordena al uno para esa tarea y el otro para la otra. Resumamos, aún vivimos en los días de la Biblia. Vivimos en el tiempo en el cual Jesucristo aún es el mismo. Instituyendo en la iglesia Él lo que ha anunciado en su palabra lo hace suceder y realizarse. Y antes de que se cumplen las promesas, Dios envía a alguien para anunciar estas promesas, para que con el anuncio y para que uno esté relacionado con el anuncio y el cumplimiento. En aquel entonces, Juan el Bautista pudo decirle a los oyentes: os bautizo con agua para arrepentimiento. El que vendrá detrás, después de mí, os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. ¿Y qué es lo que sucedió al tiempo de Pentecostés? Ahí sucedió el bautismo del Espíritu Santo antes del bautismo de agua, con agua. ¿Cuán agradecidos podemos ser por la palabra santa y valiosa? Amadas hermanas y hermanos, debo llegar al final. De corazón estoy agradecido de que podamos presenciar la perfección, que esto se realice, que no haya voluntad propia y camino propio, enseñanza propia y ni interpretación propia, en especial en todos los hermanos que sirven por todo el mundo, que no haya alguien que presente especialidades, sino que todo bien equilibrado, el pleno evangelio, la plena salvación, la anuncien y el mensaje divino, que se lo presenten al pueblo de Dios en calidad cristalina y que el Señor mismo, tal como lo ha anunciado, Él mismo perfeccionará su obra redención comenzada con poder y esto se hará. Sucederá que el Espíritu de Dios de manera poderosa en la iglesia separada, consagrada al Señor, dedicada al Señor en fe y obediencia, preparada en la novia, tal así preparada, el Señor dará tal dispensación poderosa del Espíritu que todos nosotros seremos envueltos e involucrados en la última obra del Señor, agradeciéndole al Señor por eso y por eso de haber encontrado gracia, misericordia para con Dios. Por favor, amados hermanos y amadas hermanas, decidle a Dios gracia hoy. Decídselo bien en el singular. Amado Señor, yo te agradezco por haber encontrado gracia frente a ti. Él a nosotros nos ha hecho saber sus caminos y sus promesas. Todo a Él, al único Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, sea traído la honra, la alabanza. Y por favor, creed lo que hemos leído. No solamente yo, Pablo, así ha escrito él, sino que todos los que aman su presencia, su apariencia, nosotros amamos, le amamos al Señor y en amor aguardamos esta apariencia y manifestación y que la complacencia, el agrado de Dios permanezca, posee en nosotros y que cuando venga escuchemos el llamado, experimentando, viendo el arrebato, la bendición del Dios Todopoderoso permanezca en todos vosotros, en el nombre santo de Jesús. Amén.